En este espacio se unen las voces y se origina el debate. Bienvenido a este Diálogo Abierto, donde los especialistas debaten los temas que a usted le interesan.
Del 17 al 20 de abril, esto es ya en algunos cuantos días, se va a llevar a cabo el Congreso Internacional Avances en Medicina de los Hospitales Civiles de Guadalajara, que, bueno, en esta ocasión traen un tema muy interesante que se llama Inteligencia Artificial en Salud, oportunidades y desafíos. Y habrá un módulo denominado Salud Ocupacional, y algunos de los temas que se van a desarrollar son el bienestar en el trabajador, cambio del paradigma en la salud ocupacional, el otro es inteligencia artificial y su impacto en la salud mental en el trabajo, y un tercero, los retos y oportunidades de la salud ocupacional desde las nuevas formas de organización del trabajo. El día de hoy, en este espacio de diálogo abierto, queremos abordar particularmente uno de ellos. No sé si a lo mejor una pinceladita o una pasadita por los otros dos. Pero la inteligencia artificial y su impacto en la salud mental en el trabajo. No sé si a lo mejor yo me estoy adelantando o simplemente el título a mí me dice, bueno, si la inteligencia artificial en un momento determinado va a ingresar a mi área de trabajo. No sé si yo ya desde este momento estoy empezando a preocuparme por lo que la inteligencia artificial pudiera quitarme del trabajo que yo realizo, ¿no? Comentaba yo, y ya se los había dicho en algunas ocasiones, que hay una grabación, por ejemplo, con mi voz de una nota en inteligencia artificial. Yo cuando la escuché, que me la muestra, que me comentó mi jefe y que después ya la escuché, yo decía, bueno, ¿qué, ya me van a correr o qué? ¿No? Porque a lo mejor ya dices, bueno, ¿ya para qué queremos locutores? Ahí está la inteligencia artificial. Estoy poniendo el caso específico, por ejemplo, de radio, ¿no? A lo mejor esto es muy drástico de mi parte, me estoy yendo yo al otro extremo, o no es mi intención, mejor dicho, irme al otro extremo, pero bien, a lo mejor podría uno empezar a decir, ¡ah, caray! ¿No? ¡Ah, caray! Entonces vamos a platicar justamente de este impacto que tiene la inteligencia artificial en la salud mental en el trabajo. A lo mejor le digo, yo estoy suponiendo algo muy distinto, pero nuestras expertas me parece que son las que nos van a llevar por el camino correcto, y yo les doy la bienvenida esta mañana a esta mesa de trabajo a la maestra Tania Fernanda Elizalde Núñez. Ella es secretaria del módulo del Congreso Internacional Avances en Medicina en Salud Ocupacional. Maestra, bienvenida, muchas gracias.
Hola, ¿qué tal? Buen día. Muchas gracias.
Y también saludo a la maestra Ariana Lizeth Preciado Covarrubias, también secretaria de este módulo de salud ocupacional. Bienvenida.
Gracias por la invitación. Buen día.
¿Qué tan errada estoy con mi percepción del título del tema que vamos a abordar el día de hoy? ¿Quién me contesta?
No, pues en sí no es no es errada ni tampoco exagerada. Creo que es la principal preocupación o la primera preocupación de cualquier trabajador uh-huh. ante cualquier cambio dentro de la organización. Y ahorita con las IA, las inteligencias artificiales, pues sí está siendo como un cambio bastante drástico, y justamente pues sí hay mucha preocupación porque pues por la pandemia uh-huh. también vimos varios trabajos que se perdieron, mucha gente que fue como pues recortada de horario, recortada de sus puestos de trabajo, y también hubo empresas que pues que empezaron a implementar como sin discriminación alguna precisamente estos sistemas de inteligencia artificial para responder mensajes, para responder llamadas. También vemos por ejemplo en sistemas como los de de diferentes atenciones a clientes de diferentes servicios, para no decir marcas, ajá. Que ya es puro menú telefónico de qué marcas, y para que logres hablar con una persona tienes que marcar como 10 menús antes de que logren pasarte con un operador, porque exacto. Si no, pues ya todo es como de que, pues si te pasa esto, presiona tal tecla, si te pasa esto otro, presiona tal otra, pero son grabaciones ya pues como de antemano. Uh-huh. Entonces pues sí, si hay una razón, o sea, si es justificable pues sentir cierto temor o cierta preocupación ante estas implementaciones.
Si este módulo o si este tema va a estar dentro del Congreso, me imagino es porque efectivamente ya empieza a sentirse un impacto o a poderse medir el impacto que esto tiene en distintas industrias o en distintas plazas laborales. ¿Cómo lo están midiendo? ¿Cómo se está haciendo medible ya esto?
Bueno, te comento, como mencionabas tú hace un momento, el miedo que se tiene, pero lejos de sentir ese miedo, veamos la parte positiva de la inteligencia artificial, tanto en la educación, en la salud y en los centros de trabajo. ¿Qué es lo que está pasando con esta inteligencia artificial? Pues bueno, son tecnologías que están apoyando al ser humano, que lejos de sustituirlo, están implementando para poder desarrollar, para poder tener un poquito de análisis en toda la composición que hace el cuerpo humano, desde conocer cuáles son estas necesidades que tiene, analizar, adquirir conocimiento y demás. Y lo vemos claramente en el sector salud, cuánta tecnología de inteligencia artificial ha apoyado para poder desarrollar cirugías, incluso algunos otros avances médicos, y pueda tener pues un futuro próspero en este medio de la clínica.
Entonces, si de repente le tenemos miedo a la inteligencia artificial es porque no la conocemos bien. No sabemos cuáles son sus alcances y sus bondades para que sea una aliada y no una enemiga, por decirlo de alguna manera. ¿Qué información es la que nos hace falta entonces? Y no sé si haya ciertos rubros laborales que le tengan más terror, por decirlo de alguna manera, que otros. Y esos otros que puedan ser, oye, qué bueno que está la inteligencia artificial para echarnos la mano. No sé si podemos también clasificarlo de esa manera.
Claro que sí. Bueno, te comento, principalmente tenemos que identificar cuáles son las ventajas de la inteligencia artificial y cuáles son las desventajas de la inteligencia artificial. Iniciemos, pues bueno, con las ventajas que va a ayudar, en este caso, por ejemplo, a la industria a mejorar sus procesos, que es una parte positiva, que va a ayudar, por ejemplo, a que los trabajadores que se encuentran, sobre todo en estas industrias maquiladoras, se eviten riesgos de trabajo, porque si bien es cierto, en los centros de trabajo hay actividades manuales que provocan lesiones a los trabajadores. ¿Y qué pasa? Llegan a generar una incapacidad, incluso llegan a retirarse pues por una enfermedad laboral. Entonces ahí es donde ingresa la inteligencia artificial a sustituir esa parte para que el trabajador no se lesione. Pero también la desventaja, el abuso que se tiene, y como mencionaba la maestra Tania, pues bueno, sí hay un miedo en este apartado en donde el trabajador está con la incertidumbre de decir, ¿me van a correr? Están incorporando nuevos equipos a la empresa, ya no voy a ser reemplazable, ¿qué va a pasar conmigo? Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Traer la información de primera mano. ¿Qué es lo bueno? Toda la parte positiva que como seres humanos nos va a apoyar para poder tener un buen desarrollo a futuro, pero pues también la parte negativa que la encontramos en los medios de comunicación, donde todo este amarillismo en ocasiones que se presenta, pues bueno, hace que la población se ponga tensa y incluso mencionábamos hace un motivo acerca de esto de los cinematografía. A ver, Tania, si puedes comentar.
Sí, justo de la huelga que hubo de actores y guionistas, que fue también porque pues en las productoras pues empezaron a usar indiscriminadamente, al parecer, como este recurso de las inteligencias artificiales, y pues estaba como el temor de, oye, o sea, pues qué va a pasar con mi trabajo. O también otra cuestión que tenían es lo que mencionabas al principio, pues del uso posterior, o sea, ¿qué va a pasar con mi imagen, con mis voz, con mi voz, con mi todo mi trabajo que estoy haciendo ahorita, cuando yo ya no esté? O sea, posterior a mi muerte se va a seguir utilizando, van a seguir sacando dinero, van a seguir pues haciéndose
explotándolo, ¿no?
Sí, explotándolo. Ajá. Y pues para mi familia nada, o sea, todo va a ser para quienes lo están utilizando en ese momento. Y pues también eso va pues para tener también pautas pues de la utilización, porque aquí lo negativo está haciendo justamente el uso indiscriminado. O sea, así como de que todo mundo empezó así como de que, ah, pues la inteligencia artificial también en las escuelas, hubo un temor al principio. O sea, luego fue así como que el foco rojo de estar haciendo las tareas en el chat GTP y todas esas cosas. Pero verlo como de inmediato algo así como de no, está mal, pues sí, sí causa cierta barrera y nos impide ver las bondades que puede tener, porque por ejemplo todas esas herramientas de principio educativas pueden ser útiles, porque también pueden ayudarte como a hacer un razonamiento en algún resumen, no sé qué. El conocer las herramientas nos va a ayudar a saber lo que pueden hacer y las limitaciones, porque sí tienen limitaciones. Por ejemplo, si al chat GTP le pedías citas, sí te daba citas de textos, de libros, de artículos, de lo que le pidieras, pero no existían. Si buscabas tú el artículo, lo que te daba la cita, no existían. Entonces, pues es de estar buscando como la diferencia pues del trabajo humano. O sea, porque a fin de cuentas no es completamente reemplazable, y para que una máquina o una inteligencia artificial pueda reemplazar verdaderamente a un humano, pues sí, creo que falta bastantísimo.
Pues es que las máquinas no tienen emociones, ¿no? Y creo que ya desde ahí, que alguien decía que esa era una ventaja de la inteligencia artificial, que no tenías que lidiar con las pataletas o las rabietas de algunos trabajadores, ¿no? Por ejemplo. En fin, digo, lo podemos ver desde distintos ángulos, ¿no?
Bueno, en cuanto a esto que mencionas, todo proceso, tanto industrializado como el factor humano, siempre hay un porcentaje de error, mínimo, pero lo hay. Uh-huh. Te pongo un caso muy particular, una nota que pasó en China, me parece, en la que precisamente se está utilizando la inteligencia artificial, están creando estos robots para poder sustituir la mano de obra humana. Pero ¿qué pasa? Estos robots llegan a tener una falla porque no hay una adecuada programación, no hay un límite, y ¿qué es lo que hace? No completa el trabajo, y en lugar de generar una productividad para la empresa, puede generar una pérdida. Entonces, el margen de error siempre va a estar presente, mínimo. Entonces, no podemos considerarlo como tal que es una perfección, ¿verdad?
Efectivamente, y bueno, tiene que haber una legislación también en esta materia, en lo que decía la maestra justamente, pues qué va a pasar con todo el trabajo que yo hice, lo van a meter a la inteligencia artificial, lo van a explotar, y lo que económicamente pudiera ser mi legado para mis familiares, pues ya alguien más lo explota y tal. Que bueno, ese es un tema aparte, ¿no? Porque en este momento lo que estamos hablando es sobre la salud mental. Y nos vamos a enfocar un poquito más después de la pausa comercial que tenemos que hacer en este momento. En este diálogo abierto le saludamos con muchísimo gusto a mi compañera Luz Valvaneda, quien estará atendiendo su comunicación en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. A sus órdenes también tenemos el WhatsApp y el Telegram en el 33 22 23 27 38. Mi compañero Luis Durán le saluda en el control de audio. Ante este micrófono, su servidora Mercedes Altamirano. Hoy nos acompañan las maestras Tania Fernanda Elizalde Núñez, Ariana Lizeth Preciado Covarrubias. Ambas son secretarias del módulo del Congreso Internacional Avances en Medicina en Salud Ocupacional. Y el día de hoy estamos abordando este tema de la inteligencia artificial y su impacto en la salud mental en el trabajo, que será precisamente uno de los temas a desarrollar dentro de este módulo de la salud ocupacional. Le invito a que participe entonces con nosotros. Vamos a la pausa y estamos de vuelta con más aquí en Diálogo Abierto. Estamos de regreso para seguir con este tema que será parte del Congreso Internacional Avances en Medicina en el módulo de salud ocupacional, que es el de la inteligencia artificial y su impacto en la salud mental en el trabajo. Les recuerdo que nos acompañan las maestras Tania Fernanda Elizalde Núñez y Ariana Lizeth Preciado Covarrubias. Las dos son psicólogas, maestras y doctorantes de salud ocupacional. Quizás dimos ya ahorita un bosquejo rápido introductorio para el tema, pero enfoquémonos exactamente a lo que es
el impacto de la inteligencia artificial en la salud mental en el trabajo. Yo hablaba de miedo, pero eso se puede disipar, ¿no? En un momento determinado, quizás cuando dices, ah, ya entendí cómo es ese tema, igual hoy no puedo grabar el noticiero, que lo grabe la artificial, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor empiezas a tener una convivencia con esa posibilidad, verla como una herramienta de apoyo y no de sustitución. Pero sin embargo, cuando hablamos ya de salud mental, ¿cómo se van a enfocar en este congreso? ¿De qué estamos hablando con la salud, con la salud mental, de qué estamos hablando exactamente? ¿Qué es lo que se ha identificado específicamente en ese rubro? ¿Qué está generando, qué causa está generando la inteligencia artificial?
Pues, como mencionabas, principalmente, pues, miedo y lo que le acompaña al miedo, que son síntomas de ansiedad, estrés, estar en una incertidumbre ante el trabajo, incertidumbre laboral de si me van a despedir, si voy a continuar. También causa ansiedad, por ejemplo, el no saber cómo utilizarlo adecuadamente, si en mi empresa nada más me lo ponen así como de que, ah, pues aquí está esta nueva herramienta, pero ni en la empresa saben exactamente cómo funciona o cuál es el alcance, pues también eso es una dificultad para el trabajador, termina siendo una dificultad para el trabajador, porque nada más le están dando como una herramienta, pero así como que él mismo tiene que estar viendo qué tanto hace, qué tanto no hace, alcances, limitaciones, o sea, como que irse capacitando él mismo, y pues es algo también que las empresas pues tienen que ver si van a implementar algo, porque también los cambios tecnológicos, ya sea de inteligencia artificial, de softwares nuevos, lo que sea una implementación dentro de las empresas o del proceso de trabajo, tiene que llevar una capacitación y una buena capacitación, o sea, de que todo el personal sepa exactamente cómo funcionan, qué tienen y qué hacer en caso de fallos, o sea, tienen que ser expertos todos en las herramientas que están manejando.
Entonces, esas, digamos, denuncias han tenido, ahí te va, hazte bolas, es como si no supieras manejar y te dijeran súbete al coche y manéjalo.
En muchas de las empresas, sí. Estamos hablando de pequeñas, grandes y medianas empresas. Incluso en las pequeñas empresas se tienen casos en los que se crean implementaciones con estos nuevos dispositivos que mencionábamos y no se tiene una capacitación adecuada. Entonces, ¿cómo impacta al trabajador? Pues bueno, ante este estrés, que este estrés puede provocar un riesgo de trabajo o incluso hasta la depresión. ¿Por qué? Por no sentirse competente ante un dispositivo que sin embargo, pues bueno, él no fue capacitado para poderse adaptar a él ni tener conocimiento como tal.
Y ahora aquí estamos hablando inclusive también, no lo sé, de cómo es cada trabajador individualmente, es decir, sus limitaciones o sus alcances para ser reincidente o para de plano entrar en pánico. Porque me parece que la personalidad también juega un aspecto importante de cómo vas a solucionar el tema. Esa es una. Las cuestiones generacionales también, ¿no? Me parece que hemos tenido algunas, inclusive quejas que han llegado aquí de que las personas, algunas personas ya de edad, en algunos trabajos se sienten rebasados o no quieren involucrarse con la tecnología.
Así es.
Ante la desventaja de los más jóvenes, que a lo mejor también le entran, pero no significa quizás en algunos momentos que no se lleguen a sentir estresados, por supuesto.
Sí, definitivamente en ambas cuestiones, sí. La personalidad del trabajador influye en cómo se va a recibir tanto el cambio como la noticia. Y sí, habrá trabajadores que pues les va a ser más sencillo y que igual tampoco les va a afectar tanto si la capacitación no es adecuada. Sin embargo, pues la responsabilidad de la empresa es la capacitación adecuada y que todo sea bien. Y pues en cuanto a lo generacional, pues sí también va a haber resistencia si es alguien que no está como muy habituado a la tecnología, si es así como de que no quiero, pues es otra barrera que hay que derribar, que hay que sortear y que las empresas pues también tienen que ver eso en su personal.
Maestra Preciado, entonces, el tema aquí es que las empresas capaciten a sus trabajadores con la inteligencia artificial, que no lo vean como el chamuco, sino como un aliado, y entonces ya no tenemos problemas de salud mental. ¿Es así de fácil?
No así de fácil, es una parte. La otra parte corresponde, pues bueno, en general a toda la sociedad, a todos los, incluso hasta el régimen político. Hablabas tú acerca de un minuto, que no voy a profundizar tanto en eso, acerca de la regulación de esta inteligencia artificial. Uh-huh. Desgraciadamente, en México no contamos con una regulación como tal. Entonces, quisiéramos hacer una invitación, por ejemplo, para regular y dar responsabilidades tanto a estas personas que generan estos dispositivos, que generan esta inteligencia artificial, para responsabilizarse de los efectos que puede tener en el trabajador o el impacto en el trabajador o en los centros de trabajo.
Dentro de este módulo, entonces, entiendo que la idea es ayudar a las empresas y a los trabajadores a introducir de la manera más adecuada esta herramienta para no generar justamente todo esto de lo que estamos hablando. Ahí te va, te traje un coche. ¿Cómo se maneja? No lo sé. Creo que ahí trae un instructivo, tú chécalo y ya te bolas. No, sino que esto sea amigable. Así lo debo de entender, justamente para evitar el tema de la repercusión en la salud mental. ¿O qué otro abordaje se le va a dar dentro del Congreso?
Sí, pues sí se trata de dar a conocer como todo los beneficios que puede traer la implementación de la inteligencia artificial, porque pues también puede ayudar a reducir las cargas laborales, la carga mental de trabajo, precisamente cuando se usa de manera adecuada y cuando no causa un estrés en el trabajador. La salud mental, pues hay múltiples factores y múltiples cosas que la pueden afectar dentro del trabajo, no solamente la inteligencia artificial, claro. Pero pues sí podemos hacer que sea como la que menos o una menos. Entonces, en el módulo, pues sí vamos a tener temas enfocados precisamente hay uno que es meramente sobre salud mental y la inteligencia artificial, y hay otros también sobre bienestar, hay otros sobre los derechos laborales, la norma 035, que también tiene que ver con salud mental. Entonces, en sí, los temas del módulo, pues están enfocados, sí, a que tanto los trabajadores como las empresas, pues, amplíen un poco el panorama en cuanto a, pues el bienestar dentro del trabajo, la salud ocupacional, lo que es la salud ocupacional.
Es que ese es un punto importante, porque independientemente dejemos, me parece, la inteligencia artificial a un lado. Hay muchos factores de estrés, definitivamente, en distintos centros laborales, que van desde las cuestiones personales de cada trabajador, que van desde cuestiones de algún tipo de enfermedad que ya se empiece a padecer o se empiece a generar y que está relacionada justamente con inclusive su actividad laboral, que tiene que ver con cuestiones de cambios de horarios, con cambios de sedes, a lo mejor, dependiendo pues de lo que haga cada quien. Entonces, ya de por sí me parece, y creo que en los últimos tiempos empiezan a voltear a ver un poco más que el trabajador no es un número, que el trabajador es un ser humano que se cansa, que puede llegar a tener sus propias circunstancias personales, que a veces, por más que quiera, no las puede dejar afuera del trabajo, sino que las mete con él, y entonces hay un caos. Y veo que como que se empiezan a preocupar un poco más, pero sin embargo me parece que todavía no se llega a lo idóneo, no se llega a lo ideal de saber cuál es la situación específica de cada trabajador en los centros laborales, donde no se prestan muchos de los servicios inclusive que pudieran brindársele a un trabajador, justamente para que, como persona, me parece que es importante ser feliz, porque de esa misma manera vas a poder rendir en muchas cosas de tu vida, entre ellas la laboral. Son como pasos todavía, creo, a reserva de su mejor opinión, maestras, muy incipientes, aún. ¿No?
Sí, sí, de hecho, justamente en los últimos datos de la OCDE, que son creo que de 2021 el reporte, México está en el último lugar, de los países que conforman esta ¿cómo se llama?
Esta organización. Este organismo,
este,
ajá.
Este organismo, este, del tiempo que los trabajadores pueden dedicar al autocuidado. O sea, se habla de que tiene que haber un equilibrio entre el trabajo y pues el ámbito personal, que incluye el autocuidado, la familia y todo eso, y México está en el último lugar con 0.4% del tiempo, del día. Entonces, como de que las horas que le pueden dedicar, este, ajá, del total, 0.4% México, y está en el último lugar. El primero creo que era, no me acuerdo si Alemania, pero uno,
¿sí,
de
algún
Europa,
país europeo?
Este, europeo, con más de 9. Ajá. Entonces, como la diferencia es enorme, no, enorme. Y con los retrasos que estamos teniendo, por ejemplo, en legislaciones como la de las 40 horas laborales y todo eso, pues se ve un poco más el, como, este, pues, el paso como más pequeño, y pues como que avanzamos en unas cosas, pero muy leve, y luego en otras nos atrasamos y así. Entonces, pues sí, este, sí ha tenido un poco más de atención el ámbito de la salud en, dentro del trabajo, y sobre todo la salud mental, pero pues sí, este, sí todavía nos falta.
Efectivamente, inclusive hay empresas que están en contra de que esto sea, se pueda legislar a 40 horas semanales. Consideran que habría pérdidas, pero vemos que hay en otros países estas mismas 40 horas y la productividad es muy buena. Tenemos un trabajador mexicano cansado, estresado, mal pagado, ¿no? Entonces, pues caray, ¿quién puede con esa poquita gasolina llegar de aquí a China, no? O sea, a empujones, a tiros y empujones. Y aquella famosa fórmula del 8x3, 24, 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso, 8 horas de recreación, pues yo no sé quién las lleva matemáticamente exactas, 8x3, 24. ¿No?
Exacto, no es posible eso, y tú lo ves, y aquí en la ciudad simplemente el tiempo de traslado a los centros del trabajo ya le genera estrés al, sí, al claro, trabajador, porque tenemos casos en los que son 2 horas los que duran de traslado por el transporte público. Entonces, no se diga, quienes tienen pues su automóvil y se pueden trasladar particularmente, también llegan a tener estos tipos de largos trayectos al trabajo. Entonces, no se complementa la actividad como tal.
Aquí hablamos que todo, que llegar al punto de una mala salud mental de un trabajador tiene que ver con muchísimos factores, ¿no? Muchos factores. Justamente el tema también de una mala calidad de transporte público, ¿no? Digo, no es que vamos a echarle toda la culpa, pero es multifactorial, pues. Al final del día, las circunstancias en un momento determinado te llevan a esa precaria salud mental. Tengo que tomar 2 camiones, por decir 2 o 3 camiones, hay retrasos, me cambian el horario, tengo que atender también, a lo mejor levantarme más temprano porque hay que arreglar niños para que se vayan a la escuela, o sea, pero no quisiera que cayéramos en el caos. Me imagino que también justamente el tema es buscar soluciones, ¿no? El tema es buscar soluciones. Pero hacemos una pausa y regresamos con soluciones que se pueden aportar, poner en esta mesa de trabajo, y por supuesto también algunas participaciones de nuestra audiencia en este diálogo abierto, en el que estamos hablando sobre la inteligencia artificial y su impacto en la salud mental en el trabajo. Estamos de regreso y vamos ahora con las que pueden ser soluciones al impacto, perdón, a la inteligencia artificial y su impacto en la salud mental en el trabajo, que ciertamente, pues vimos que hay otras aristas, independientemente de la inteligencia artificial, que generan estrés o una precaria, una mala salud mental en los trabajadores. Nos acompañan las maestras Tania Fernanda Lizalde Núñez, Ariana Lizeth Preciado Covarrubias, ambas son secretarias del módulo Salud Ocupacional de lo que será el Congreso Internacional Avances en Medicina, precisamente en la materia de salud ocupacional de los hospitales civiles de Guadalajara, que se va a llevar a cabo el 17 al 20 de abril. soluciones? ¿Qué podemos poner sobre la mesa? Más que entrar como en pánico, decir, a ver, sí, hay una circunstancia difícil, complicada en el trabajo, a veces hay cositas que no son precisamente las idóneas, échale la inteligencia artificial, no me voy a tirar por la borda. Soluciones.
Bueno, principalmente es el actuar con responsabilidad, saber los límites que se tienen o establecer los límites que vamos a tener con la inteligencia artificial, pues esto para poder evitar adicciones, que estas adicciones, como ya lo hemos estado mencionando, pues puede generar incertidumbre o algunos riesgos en el trabajo. También comprender cómo funcionan estas inteligencias artificiales para poder tener un mayor beneficio sobre ellas.
Maestra. Bueno.
Como mencionaba Ariana, sí, precisamente pues conocer bien las inteligencias artificiales de las que estamos haciendo uso para conocer las limitaciones, en qué sí nos pueden ayudar y centrarnos pues más que nada en eso, ¿no? En cómo esta inteligencia artificial me va a ayudar en mi trabajo, así como de qué manera esto me lo va a hacer más ligero y pues también promover el uso ético de las inteligencias artificiales, o sea, no abusar de ellas, como mencionaba ya mi compañera. También proteger pues tratar de proteger también la privacidad de los trabajadores, que no por estar en el uso de la inteligencia artificial ellos tengan como que dejar todos sus datos ahí biométricos o lo que sea, de manera que se pueda hacer un uso posterior y pues aunque no esté como tal escrito, pues sí se puede decir de manera ilegal. Hablando desde la ética.
Hay que legislar eso.
Desde la ética sí, uh-huh. Es como, bueno, más bien sería como antiético, porque, uh-huh. O sea, éticamente sí podemos hablar, pues como que tenemos un poco más de comprensión de hasta dónde está la línea, si hablamos de ética, pero pues también es importante empezar como a promover y a, pues de cierta manera presionar para que haya legislación en torno a esto, para también tener los límites más claros.
Sí, efectivamente, ¿no? O sea, tú haces uso de, por ejemplo, en este caso mi voz, te vas a meter en una bronca, te puedo demandar. Digo, hay muchos, podríamos sacar recursos legales previos a una legislación, que me parece sería lo idóneo. Pero tengo participación de nuestra audiencia, si les parece bien la compartimos también y les agradezco a nuestros radioescuchas. El señor Arturo Alonso dice, la inteligencia artificial está implementada en la manufactura de automóviles, pero aún así se ocupa la mano de obra humana para calibrarla y darle mantenimiento, y tiene razón la invitada. Muchas veces el humano tiene que descubrir el funcionamiento porque las instrucciones son superficiales. Saludos, buen día. Si quieren contestar a algo de lo que nos dice la audiencia, adelante, por favor. ¿Seguimos? Sí, Enrique Briceño, soy una persona del séptimo piso, más unos años más. Ya a mi edad, me doy cuenta que en los bancos ya nos atienden con menú que se deriva de una máquina y es desesperante estar buscando qué opción ofrecen. Y al final la frustración de no resolver mi problema y en la sucursal piden volver a llamar al teléfono en muchos casos. Son por trámite de tarjetas de crédito y al final no se resuelve la situación. Dice, ya que no queda clara la información. Pues sí, es que yo creo que, bueno, hay algunas cosas que pueden resultar muy prácticas, pero otras me parece que no hay nada como el, ¿tú te encargas de esta área? Ah, pues fíjate que para tu área tengo una situación que necesito me resuelvas. Porque platicar con una máquina, pues como que... A veces no. Digo, algunas cosas pueden ser efectivamente muy solventables, pero otras me parece que no, que necesitas a un humano que te dé la cara, ¿no? Pero a veces sabe más la máquina que el humano, a veces la gente no está capacitada en sus chambas, ¿no?
Exacto, es lo que normalmente vemos en los centros de trabajo. Uh-huh. Y bueno, eso que mencionas acerca, somos solicitantes de servicios, entonces necesito una atención como tal y lo vas a sustituir con la inteligencia artificial, pues definitivamente no, porque no abarca el 100% de las necesidades que yo estoy solicitando.
Efectivamente, a lo mejor algunas como clientes sí, pero hay otras que sí, ponme la cara, ponme la cara. Federico Sánchez es maestro de escuela y nos dice, para el congreso que menciona la invitada, ¿se puede inscribir personas aún sin ser del sector salud? Qué buena pregunta, ¿quiénes están invitados a este congreso y a este tema en el que, bueno, estarían involucrados empresas, trabajadores, sector salud, políticos, legisladores, en fin, todo mundo, ¿no?
Exacto, el área de salud ocupacional, pues bueno, es multidisciplinaria y en general todas las especialidades, todos los rubros de trabajo están invitados cordialmente a participar y a conocer el tema de la inteligencia artificial, que es el que estamos tratando actualmente, y en general, ¿qué comprende la salud ocupacional? ¿Cómo nos impacta a nosotros como trabajadores, como empresarios, como políticos? ¿Qué vamos a hacer y cómo podemos tener un mejor desarrollo para nuestro país?
A ver, interesante, ¿qué se define como salud ocupacional?
Yo soy salud ocupacional, porque yo trabajo como trabajador, formo parte de este grupo. Soy un trabajador que desempeña una actividad a una empresa, entonces soy parte de esa área.
Pues sería en sí la salud ocupacional, pues meramente la salud y el bienestar de cualquier persona que desempeñe una ocupación. O sea, se trata también pues de asegurar el bienestar de todas las personas dentro de la tarea que están desempeñando, independientemente de si es si es pagada o no, porque también, o sea, hay como una diferencia entre ocupacional y del trabajo, que pues es básicamente la paga, el dinero. Pero pues sí hay varias ocupaciones, voluntariados y todo eso que están bajo las mismas condiciones de los trabajadores que sí les pagan. Entonces por eso lo ocupacional es un poco más amplio y abarca en sí pues a todas las personas que están expuestas a cierto ambiente dentro del trabajo.
Y donde en teoría debería de haber un equilibrio en la ocupación laboral que yo tengo. Es sí, decir, estar en salud.
Sí, estar en salud. Nadie debería,
en teoría,
nadie debería estar arriesgando su vida al ir a trabajar.
No, simplemente el tema de que traigas una preocupación, uh-huh. ¿no? O que no sepas cómo resolver algo en tu trabajo, pues yo creo que eso ya también es motivo de un estrés. Que eso es lo que a veces me parece las empresas deberían de voltear a ver un poquito más, ¿no? A ver cómo te ayudo, cómo te apoyo, qué tienes, qué te sucede. Y sobre todo, si hay, porque me queda claro que hay gente muy talentosa, pero a veces sus problemas emocionales que derivan en los problemas o que se involucran con los problemas laborales se pierden, se esfuman. Y ese talento pues no genera. No, digo, ustedes como psicólogas creo que me lo pueden decir, porque muchas veces te dicen, ay, es que fulanito era muy inteligente en la escuela, sacaba puros dieces. Pues a lo mejor intelectualmente, pero emocionalmente no. ¿No? Esa es la diferencia. Creo yo. Ustedes son las expertas.
Pues sí, debe haber un equilibrio.
Continúo con la participación. Nos dice, se necesita legislar para que se haga buen uso de la inteligencia artificial. En la Unión Europea ya se está legislando. Saludos de Juan Cabrera, que además añade, y castigar a quien haga mal uso de la inteligencia artificial. Jorge Arreola comenta, la inteligencia artificial es una filosofía en la que se está escondiendo la defensa que se hace a la tecnología para eliminar la mano de obra humana. No creo que lleguemos a la extinción, ¿no? No, que la inteligencia artificial se convierta como en las películas de ficción en un ente por encima del ser humano, de la capacidad humana.
Exacto. ¿Quién desarrolla la inteligencia artificial? El ser humano. Entonces, definitivamente descartamos eso.
Nos dicen, buenos días, mi nombre es Mari Carmen Cárdenas, vivo en Tlajomulco y estoy totalmente de acuerdo con lo que comentan. Imposible conseguir un trabajo a menos de hora y media, 2 horas de traslado del centro de Tlajomulco. Tienes que ir a Guadalajara para ganar un poco más, 2 empresas solo en su beneficio y no les importa explotar. Soy María Chávez, el tema muy interesante. María, muchas gracias, le agradezco el comentario. Hola, don Jorge Valdés, muchas gracias también por su comentario. Son ustedes muy amables. Mi nombre es Eduardo Mendoza. El contenido del Congreso suena muy bien, felicidades. ¿Qué otros módulos, además del de salud ocupacional, habrá en el Congreso? Para empezar, primera pregunta, ¿qué otros módulos tendremos?
Tenemos el módulo de cancerología, por ejemplo.
Al micrófono, por favor, maestra.
Ay, perdón. Uh-huh. Tenemos el módulo de cancerología, pues bueno, que este se va a impartir este por parte de médicos especialistas. Fer, ¿qué otro teníamos por ahí?
También hay de salud mental, así solito. Hay de creo que farmacología. La mayoría de los módulos son módulos que ya viene manejando el Congreso ya de hace tiempo, y sí son más enfocados al área médica. Ahorita el de salud ocupacional, este es el primer año que va a estar. El de salud ocupacional, el que mencionó mi compañera de cancerología, y otro sobre ingeniería biomédica, también ese es nuevo.
Ese va a estar muy muy padre también, entonces los invitamos para que acudan.
¿Hay que apartar lugar o cómo se hace?
Sí, está una plataforma, se las dejamos aquí en nota para que se registren y puedan formar parte de cada uno de estos módulos. Como ya mencionábamos, están pues divididos, y de acuerdo al que cada persona quiere ingresar, pues deberá definirlo de acuerdo a cómo lo va solicitando la plataforma en específico.
¿Cuál es la plataforma, por favor?
Se nos la comparte. Déjame checarlo.
Mientras la abre, también pueden inscribirse presencialmente. Hay módulo para inscripción en los dos hospitales civiles de Guadalajara, en el viejo y en el nuevo. También ahí hay módulos para por si pasan por ahí o les queda cerca o prefieren ir inscribirse de manera presencial, también pueden ir ahí.
Bueno, la plataforma es ciam.hcg.gob.mx. Ingresan a la página directamente y pues bueno, ahí les va a ir desglosando el menú de cada una de las opciones que quieran considerar.
Inclusive, no sé, quizás porque de repente, no sé, Congreso de Avances en Medicina. Si
Congreso Internacional Avances de Medicina.
Congreso Internacional de Avances en Medicina 2024. Aquí me aparece. Usted lo pone en buscador y tengo aquí Facebook, tengo también la página CIAM, a la que nos daba, .hcg.gov.mx.
Exacto.
Aquí es, sí, más sencillo. Póngale usted Congreso Internacional de Avances en Medicina 2024 y ya tiene ahí la posibilidad de ver toda lo que será todo el programa precisamente de este congreso. A ver, continúo porque ya se nos viene el tiempo encima. Mire, también, a ver, el señor Eduardo Mendoza también hace otra pregunta, o nos dice que su hija Julieta, de 11 años, pregunta, ¿cómo saber si no va a cobrar vida propia? Me imagino que se refiere a la inteligencia artificial. ¡Qué buena pregunta, Julieta! ¿Cómo asegurarnos, efectivamente, que no va a cobrar vida propia? ¿Cómo nos aseguramos?
Pues
Yo creo que la vida propia se la damos, o sea, como bien lo decía la maestra, en el sentido de nosotros creamos la inteligencia artificial como seres humanos, nosotros también la podemos limitar. Uh-huh. O sea, finalmente la inteligencia artificial la tenemos nosotros en las manos, porque sí, somos sus creadores, o quienes la hayan creado, pues.
Así es, nosotros podemos definir qué desarrollo o hasta dónde queremos que llegue esta inteligencia.
Sí, exactamente, Julieta. Porque ya esto que toma vida propia a veces es mucho de, pues no sé si de ciencia ficción, ¿no? Sí, o sea, sí, como para que no te alarmes, Julieta, para que sí, no te alarmes. La inteligente eres tú y tú eres la que
desconéctala cuando te duermas.
Exactamente, tú eres la que la maneja. Dicen, buenos días, a mí me molesta mucho que me conteste una máquina cuando hablo al banco o algún ayuntamiento porque te transfieren la llamada y nunca te contestan, es lo que nos comparte Mar. Pues sí, efectivamente. Efectivamente. Bueno, pues ya prácticamente estamos llegando al final de este programa. Me gustaría, si tienen ustedes algún tipo de reflexión para nuestra audiencia. Empiezo con usted, maestra Elizalde, por favor.
Nada más reiterar que no hay que, bueno, evitar tener miedo a los cambios o a los programas, a la inteligencia artificial en general, e informarnos, conocerlo y tratar de conocerlo. O sea, la base del miedo es como de no conocer las cosas, y pues se nos quita cuando ya sabemos qué pasa y cuáles son las limitaciones. Y pues nada más reiterar la invitación al módulo de salud ocupacional.
Muchas gracias, maestra Tania Fernanda Lizalde Núñez. Y con su conclusión también, por favor, maestra Ariana Lizeth Preciado.
Bueno, pues ya nada más mencionar que aceptar estos sistemas que nos está proporcionando la inteligencia artificial de manera positiva para promover con responsabilidad y pues más que nada apoyarnos en los aprendizajes que esta nos puede dar.
Pues muchísimas gracias a ambas, y ahí está entonces la invitación para lo que es será Congreso Internacional Avances en Medicina. En este caso en específico, solamente digamos una pincelada de lo que es salud ocupacional, que tiene tres temas a desarrollar. Y bueno, usted ya, como le decíamos, para que se pueda inscribir, pueda participar, si le interesa asistir, por supuesto, personalmente, alguno de los de las ponencias que se darán dentro del Congreso, únicamente tiene que teclear Congreso Internacional Avances en Medicina, y ahí le va a aparecer la página para que usted pueda ver los temas y pueda hacer el registro. Muchísimas gracias a ambas, muy amables.
Gracias.
Gracias por la invitación.
Y gracias a usted, como siempre, por el favor de su escucha a este espacio de diálogo abierto. Gracias a Luz Balvaneda, Luis Durán, soy su servidora Mercedes Altamirano, y por aquí nos escuchamos el próximo sábado en una emisión más de diálogo abierto. Que tenga usted un estupendo fin de semana y un gran arranque de actividades normales, particularmente para nuestros radioescuchas más jóvenes, que ya el lunes estarán regresando a las aulas. Que empiecen, chicos, chicas, con el pie derecho y con mucho entusiasmo. Mucho éxito para todos ustedes. Soy Mercedes Altamirano. Muy buenos días.